Y vamos a hablar de economía hoy con Matilde Mas Ibars, que está en Valencia. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Podríamos empezar, ya que estamos aquí hoy, hablando de la hucha de las pensiones, porque ayer supimos que el Gobierno ha sacado otros 3.586 millones de euros de esa hucha de las pensiones para afrontar la paga extra de los pensionistas del mes de diciembre. ¿Qué pasa? ¿Eso es un pozo sin fondo? ¿Cuánto dinero le queda a la hucha? Me parece que le quedan 8.000 millones frente a los 66.000 que tenía en 2011.
Sí, mira, yo te empezaría diciendo que esto efectivamente a los periodistas les suele encantar los titulares que acongojan un poco al personal, y yo creo que ya el personal está bastante acongojado como para que le vayan echando todavía más susto. Esto suena un poco de decir que no me queda nada en la hucha, ¿y ahora qué pasa? ¿Me van a pagar la pensión o no? Esto no es exactamente así. Querría poner un poco de explicar un poco las cosas, un poco
cuéntanos,
de pedagogía.
Cuéntanos,
mira,
a ver.
La hucha de las pensiones se creó precisamente para, en lugar de que los excesos, cuando la Seguridad Social tenía superávit, que fue entre los años 2000 y 2010, en lugar de devolver el excedente a los presupuestos generales del Estado, pues constituir como, pues eso, una hucha para cuando las cosas vinieran mal dadas, poder recurrir a ella, además con la ventaja de que podrían invertir el dinero que estaba en la hucha, sacarle una rentabilidad, sobre todo en deuda pública. Luego se aprobó, pero afortunadamente yo creo que no se puso en práctica la posibilidad de invertir en bolsa cuando la bolsa se vino abajo. Entonces la hucha estaba muy bien y cumplía la función de que cuando las cosas vinieran mal dadas, pues entonces pudieras recurrir a ella, como pasó a partir de 2011, podías recurrir a ella para, bueno, pues para pagar las pensiones. Pero realmente el problema es que cuando los gastos son superiores a los ingresos, eso hay que financiarlo, y se puede financiar acudiendo a la hucha, acudiendo a un préstamo de los presupuestos, pero en cualquier caso tienes que financiarlo, y eso implica que el déficit está aumentando.
Sí.
Y este es realmente el problema. El problema es que eso no es sostenible en el largo plazo, porque la regla, que el déficit aumente continuamente, el déficit tiene que disminuir, porque tú puedes tener déficit cuando las cosas vienen mal dadas, pero cuando vienen bien dadas, pues tienes que devolver lo que te has endeudado, o sea, tener superávit. El problema es que tal como están las cosas, seguimos teniendo, que eso se va reduciendo, la necesidad de financiación, seguimos teniendo. Las cotizaciones sociales no dan para pagar las pensiones, y hay que endeudarse y se está recurriendo al déficit público. La necesidad de buscar el superávit implica que hay que reformar el sistema de planes de pensiones, el sistema de las pensiones en España, porque tiene dos problemas. Uno, por el lado de los gastos, y todos lo sabemos, que la población está cada vez más envejecida. Además, los que entran recurren, tienen derecho a pensiones más elevadas, y además son más porque son los hijos del baby boom. Y lo que es peor es por el lado de los ingresos, que la recuperación está siendo una recuperación que está basada en empleos de baja cualificación, empleos que tienen salarios bajos. Entonces, aunque veamos que la cantidad de empleo aumenta, lo que necesitas es multiplicar la cantidad por el salario que ganan, porque de ahí es donde salen las cotizaciones. Y este es el problema por el lado de los ingresos.
Yeah,
luego,
yeah.
¿Que hay que reformar el sistema? Sí, pero que las pensiones se van a seguir cobrando y se acudirá financiarlo con déficit público también. Y que eso no es sostenible, también es cierto.
Bueno, pues vamos a dejar la hucha de las pensiones y vamos a hablar de la información que se ha publicado esta semana, abundante por cierto, sobre variables clave relacionadas con la I+D, es decir, con la investigación y el desarrollo y los nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Qué te gustaría destacar de lo que hemos visto esta semana?
Mira, pues yo a mí me gustaría empezar por lo que ha pasado con la I+D, que ha hecho público el INE las estadísticas de I+D, actualizando los datos a 2016, que se ha publicado esta semana.
Bueno, ¿mejoramos o seguimos empeorando?
Pues
cuéntanos.
Mira, vamos a peor.
Sí.
Y esto también es un problema que habría que plantearnos en serio, igual que
ya tenemos
pensiones.
Ya tenemos varios, Mati.
Bueno, yo creo que la semana antes de acabar el año escribiremos una carta a los Reyes con todos los problemas que tenemos que solucionar.
Me parece bien.
Mira, las cifras que dice el INE es que el gasto público, que es tanto el que hace el sector privado, las empresas, como lo que hace el sector público en España, fue en España en 2016 el 1,19% del PIB. Y esto, bueno, siempre hay que ponerlo en perspectiva. Esto está muy lejos del 2% de media que tiene la Unión Europea de los 28, y todavía está más lejos del 3%, del 3,3% que fija la Comisión Europea en el horizonte que tiene previsto para 2020, para el cual nos hacen falta solamente 3 años o 4, según lo cuentes. Uh-huh. Lo malo no es solo que estamos muy lejos, es que llevamos al menos 7 años de caídas continuadas. Y esto ya es grave, porque la recuperación está por medio. En 2010... El gasto en I+D, para que te hagas una idea de lo que ha caído, representaba el 1,35 y ahora estamos en el 1,19. Es decir, que vamos para atrás.
Claramente. O sea, que los problemas que tiene España con la I+D vienen de antiguo. Pero ¿dónde está el problema real?
Pues mira, realmente al final vamos a morir siempre a lo mismo. Pues lo que explican, todos los factores que explican el tradicional problema de baja productividad que tenemos en España, es decir, que tenemos pequeñas empresas que son poco internacionales, internacionalizadas, también son menos competitivas y por lo tanto pues tienen menos presión para invertir en I+D. Y además España tiene un problema de que tiene una estructura de capital desequilibrada, tiene mucho capital tangible, es decir, mucho edificio, mucha construcción, mucha fábrica, y muy bajo capital intangible, que es la I+D, pero también le falta otro capital intangible, en algún momento ya hemos hablado de ello. Y por otra parte también tiene un capital humano que no se utiliza como debiera, y en esto me gustaría destacar el personal dedicado a I+D, que no cuenta con la necesaria estabilidad en una actividad que por sus características es una actividad de largo plazo. Y esto nuevamente es otra consecuencia de un mercado de trabajo que funciona de forma muy deficiente, ya lo hemos mencionado.
Bueno, aceptado, España está muy mal en términos de I+D, pero ¿qué tal le va a la Unión Europea de los 28?
Pues mejor que España, pero yo esto quiero insistir en ello, mejor que en España, pero claramente peor que Estados Unidos y algunos países asiáticos. Según los últimos datos del proyecto PREDICT de la Comisión Europea, mientras el crecimiento del gasto en I+D de la Unión Europea fue del 5,4%, en Estados Unidos del 25,6% y en China el 27,8%, es decir, 5 veces más que la Unión Europea. Yo creo que está bastante claro, que ya hemos comentado no hace mucho, que el centro de gravedad de las actividades más avanzadas están desplazándose hacia el este, hacia Asia, desde hace tiempo, y los datos de I+D lo indican a las claras, pero es que hay más.
¿Más? ¿Qué más hay?
Pues mira, como te decía, esta semana ha sido generoso el informe, ya se nota que estamos a final de año y hay que rendir cuentas. La OCDE, que ya sabemos todos lo que es, ha presentado su informe sobre ciencia, tecnología e industria referido a las transformaciones digitales que está experimentando el mundo. Y, por ejemplo, cosas como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y la computación en la nube, el Big Data o grandes inmensos bases de datos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la transformación digital no solo de la economía, sino sobre todo de la sociedad. Lo más curioso es que en el resumen ejecutivo que revisa los grandes logros a nivel mundial, Europa no aparece mencionada ni una sola vez, ni siquiera para decir lo mal que va. Si la UE no cuenta, imagínate España.
Por favor, bueno, antes de que sigas, ¿nos puedes aclarar rápidamente, Mati, qué se entiende por inteligencia artificial?
Sí, también se llama inteligencia computacional y es la inteligencia asociada a las máquinas. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los humanos asocian a otras mentes humanos, como por ejemplo aprender y resolver problemas. Hay gente que cree que ahora con la inteligencia artificial hay robots que pueden pensar como personas, y no es así. Lo que pasa es que ahora hay ordenadores más rápidos y tenemos más información, con lo que se puede sacar conclusiones más rápidamente. Los sistemas, por ejemplo, capaces de jugar al ajedrez son un buen ejemplo de inteligencia artificial.
¿Y qué se entiende por aprendizaje automático?
Bueno, el aprendizaje automático también se llama aprendizaje de las máquinas, que viene del inglés machine learning. Y es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten aprender a los ordenadores. Por ejemplo, tiene una amplia gama de aplicaciones, como los buscadores, el de Google, por ejemplo, diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, análisis del mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, bueno, en fin, todo un montón de aplicaciones muy útiles todas ellas.
Vale, ¿nos resumirías algunas conclusiones de este informe, aparte de que Europa parece ir bastante retrasada, ya lo hemos visto?
Sí, yo te voy a dar unos ejemplos que para mí son bastante ilustrativos. Por ejemplo, entre 2012 y 2015, China, Corea, Japón y Estados Unidos han desarrollado entre el 70 y el 100% de las 20 tecnologías clasificadas como las más punteras del mundo. Y he encontrado muy curioso que, aunque Corea y Japón son los dos países que utilizan los robots de forma más intensiva, en China está creciendo espectacularmente su uso y se aproxima ya a los niveles de robotización de Estados Unidos. Y eso que hay mucho chino en China, que diría Eugenio. Por otra parte, es interesante también comprobar lo concentrada que está la I+D en el mundo. Las sedes de las 2.000 corporaciones con mayor peso de la I+D se concentran en Estados Unidos, Japón y China. Y por último, también destacaría que Estados Unidos lidera la investigación en aprendizaje automático, seguida por China, Reino Unido y la India.
O sea, me quedo con un dato. China ya no es lo que parecía ser, o sea, la de las tiendas de todo a 100, ¿no?
Pues no. Cada nuevo informe que se publica, sea de I+D o de tecnologías más avanzadas como este, insiste en lo mismo. La capacidad investigadora y tecnológica que está ganando China a toda velocidad. Y como ya hemos comentado otras veces, ignorar este hecho nos puede salir muy caro.
Bueno, nos queda un minutín. ¿Quieres añadir algo, Mati?
Bueno, quería añadir, gracias por darme esta opción, porque yo quería insistir en que en el informe de la OCDE pone el énfasis en lo mal que está la situación de la mujer, también desde la perspectiva de transformación digital. Solamente el 30% de los graduados en ciencias de la computación son mujeres y solo el 22% de los autores científicos son mujeres. El porcentaje de patentes solicitadas por mujeres inventoras oscila entre el 4% en Austria y el 15% en Portugal. En fin, lo de siempre. Pero quería insistir en ello, a ver si repitiéndolo mucho conseguimos cambiar algo. Pues, aunque mucho me temo que como no lo traigan los Reyes Magos, pues
verdad.
No vamos a conseguir nada.
Bueno, dicho queda, al menos pedido queda. Mati, un beso.
Igualmente, Pepa,
gracias,
un abrazo.
Adiós.
Besitos, adiós.